El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos. Número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de enero del año 2010. Esta mañana realicé respuestas bíblicas a los evangélicos número 1. Y la razón por la que comencé esto es porque estamos recibiendo más correos de gente nueva. Muchas más personas están llegando al sitio web. Estamos ahora promediando entre 48 y 49 mil visitantes distintos al mes. Están descargando toda clase de material. Inclusive hemos traído también respuestas bíblicas en nuestro sitio en internet. Entonces, si quiere, puede ver respuestas bíblicas si tiene un reproductor de video. Hemos estado recibiendo requerimientos de gente nueva y vamos a recibir muchos más. Sé que tenemos, diría, dentro del mes pasado, hemos tenido cerca de 4 requerimientos para bautismo. Para nosotros, eso es un buen número de personas quienes no han estado asociados con ninguna de las iglesias de Dios. Entonces, cuando ellos entran, no traen toda la lavandería del pasado. Dejan esa mentira. Están saliendo probablemente de una iglesia, como he estado leyendo en este libro. Acabo de terminarlo, el libro llamado Dejando la Iglesia. Y es un libro que abre los ojos sobre que los protestantes piensan que tienen ciertas cosas de la Biblia y ciertas cosas de Dios, pero ellos no saben nada, no están convertidos. La gente nueva entra en esta puerta y los más viejos se aburren y salen por la otra puerta. Entonces es algo tremendo lo que está pasando. Entonces recibí esta carta de un hombre en Indiana. Él es evangélico. Entonces déjeme decirle acerca de lo que creen los evangélicos. Ellos claman que los evangelios y las epístolas generales son solo para los judíos. Pablo tenía otro evangelio para los gentiles. Entonces, por tanto, no tenemos que considerar nada de lo que dijo Jesús. Y además de eso, cuando lee lo que Jesús dijo, hay muchas contradicciones. Entonces, con esas contradicciones, podemos rechazar todo el asunto. Entonces, lo que cubrimos primero fue, cuando Jesús dijo que sólo Él estaba yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esto está de acuerdo con Romanos 15:8, donde dice que Jesús fue un siervo a la circuncisión. Fuimos a través de las reglas básicas del estudio bíblico, y si lee los versos antes y los versos después, encontrará que todo ajusta juntamente, y no puede escoger y tomar un verso aquí y un verso allí y decir que esto está de acuerdo y excluye todo lo demás. Y luego dice que Pablo trajo un evangelio diferente. Cubriremos eso aquí en tan solo un poco. Y como Jesús tuvo que ir primero a los judíos y los israelitas a causa de las promesas a los patriarcas, los padres, entonces cubrimos eso. Luego pregunté, entonces vayamos allí y revisemos esto. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a comenzar en el verso 3. Ahora, si no tenemos que seguir ninguna de las enseñanzas de Jesucristo, como han dicho los evangélicos, porque eso es solo para los judíos, nosotros vamos por lo que dijo el apóstol Pablo. Leamos lo que Pablo dijo. Tan solo revisaremos donde dejamos la última vez. ¿Qué dijo Pablo? Y vamos a ver, cuando entremos en algunas de estas cosas concernientes a la ley, que la falta cae con las malas interpretaciones y el usar solamente la Reina Valera en aquellas escrituras difíciles y no entender lo que dicen en realidad. Leamos entonces en Primera de Timoteo capítulo 6 y comenzamos en el verso 3. Dice así: si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias y sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Tus mandamientos son la verdad. Sigamos leyendo. Hombres que creen que ganancia es piedad, de tales, retírate tú mismo. Eso es tremendo, ¿cierto? Si usted es un evangélico y piensa, oh no, no tenemos que seguir lo que dijo Jesús. Ustedes quieren seguir lo que escribió Pablo. Si cree que Pablo escribió allí en el verso 3 donde dice, palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos que seguir los evangelios, entonces tiene que proveer para nosotros, para que sepamos dónde escribió Pablo los dichos de Jesucristo, que él le instruyó, cuando estuvo 3 años en el desierto de Arabia. ¿Dónde están? ¿Qué hace usted con la escritura que dice, Jesucristo, él es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Qué hace con la que dice, yo soy el Señor, no cambio? Porque si Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo cual él es, ¿por qué Pablo traería un evangelio diferente? La verdad es que él no lo hizo. La verdad es, la razón por la que ellos llegan a entender estas cosas, es porque violan una forma básica de entender la escritura. Como cubrimos en las 14 reglas para el estudio bíblico, y vaya y revíselas nuevamente, porque usted compara escritura con escritura, los versos anteriores, los versos después, el capítulo anterior, el capítulo siguiente, poniéndolo todo juntamente, para que tenga la foto completa. ¿Qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, en el verso 15? Si quieren, vayamos allí. 2 Timoteo, capítulo 2, en el verso 15, donde dice, estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Ahora, ¿qué pasa si usted no la divide correctamente? Aunque es verdad, usted puede salir con error. Y eso es exactamente lo que hacen los evangélicos, porque escogen este verso y ese verso y dicen, oh, vamos a ir por estos versos. Bien, usted debe tener la historia completa en todo. Pasemos a la siguiente pregunta. Él escribe aquí y dice, cuando Cristo estaba enviando a los 12 a ministrar a la nación de Israel. Y tienen que entender que la casa de Israel no es lo que Judea y Galilea eran en ese entonces. La casa de Israel, ponga aquí, nación. Pero Jesús no dijo nación. Él dijo casa. Veremos esto en tan solo un minuto. Sigo leyendo aquí la carta. ¿Por qué él les dijo en Mateo 10, en los versos 5 al 6, no ir a los samaritanos ni a los gentiles? Bueno, recuerde como mostramos en el primer mensaje, que Jesús fue a los samaritanos, ¿cierto? Él habló con la mujer samaritana en el pozo, ¿cierto? Y permaneció allí 2 o 3 días, y hubo muchos samaritanos que creyeron en él. Entonces, ¿violó Jesús su propia orden? La verdad es, a causa de la promesa a los padres, esto iba a aquellos de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob primero, y luego a los gentiles. El mismo mensaje, nada diferente, nada que anular a la ley. Continuando con esta pregunta, y preguntaremos e iremos con a esas escrituras en tan solo un minuto. Sigo leyendo. Él dice, cuando él envió a los discípulos a los gentiles, veremos eso. Sigo leyendo. Si usted dice que es en la gran comisión, entonces ¿por qué Pedro no entendió que los gentiles eran incluidos hasta que él recibió la visión en Hechos 10? ¿Sufría de amnesia? Bueno, usted no está buscando la verdad con esa última pregunta. Está tratando de traer un argumento religioso. No, a ellos se les dijo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual hicieron. Y cuando llegamos a Hechos 10, iremos allí en un momento, es cuando Dios hizo esto conocido, porque Él cumplió la promesa primero, para traerla primero a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entendamos también esto. Las 10 tribus fueron esparcidas allá afuera. Estaban en Partia, algunos de los judíos estaban en Babilonia, algunos de ellos en Media y Persia, y hasta en las islas británicas. Entonces ellos tuvieron que ir allí, y lo hicieron. Tiene que encontrar eso en la historia, y veré si puedo conseguir la cita para el siguiente sermón, para cubrir esto. Vayamos a Mateo 10, y veamos lo que dijo Jesús. Si está buscando conflictos en vez de buscar la verdad, llegará a lo que parece ser conflictos, pero en realidad no lo son, y nunca lo entenderá porque no está buscando la verdad. Entonces en realidad no está dividiendo correctamente la palabra de Dios y está llegando a la respuesta equivocada. Vayamos entonces a Mateo capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 5. Mateo capítulo 10. Comenzamos en el verso 5. Dice así. A estos 12 Jesús envió luego de ordenarlos diciendo, no vayan al camino de los gentiles. ¿Por qué? Porque él aún estaba enseñándoles. Ellos permanecieron con él, ¿hasta cuándo? Todo el tiempo, a través de su ministerio, crucifixión, muerte y resurrección. Y él les dijo que permanecían en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibieran poder de lo alto, como lo vemos en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Ellos tenían que hacer el dar el testimonio y predicar a los judíos y cualquier israelita que llegara al área de Judea, hasta que Dios abrió la puerta para ir a los gentiles. Entonces, es por eso que él dijo, no vayan al camino los gentiles, sigamos leyendo, y no entren en una ciudad de los samaritanos. Refiriéndose a esta campaña evangelista en particular, tan solo la gente allí, sigamos leyendo, sino más bien, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir yendo, proclamen diciendo, el reino del cielo está a la mano. Curen a los enfermos, limpien a los leprosos, levanten a los muertos, echen fuera demonios, libremente han recibido, den libremente. No provean oro ni plata, ni dinero en sus cinturones, ni una bolsa de provisión para el camino, ni 2 abrigos, ni zapatos. Esto es, zapatos extras. Ni un bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, esto también fue una prueba de la fe de ellos y una prueba de aquellas personas a quienes irían. ¿Los recibirían? ¿Los invitarían a sus casas? ¿Escucharían su mensaje? ¿Los alimentarían? Ahora, ellos no fueron muy lejos, no nos dice qué tan lejos fueron, pero volvieron después de eso. Sigamos leyendo, verso 11. Y en cualquier ciudad o villa a donde entren, pregunten quién en ella es digno y quédense allí hasta que se vayan. Cuando entren en la casa, salúdenla, y si la casa es realmente digna, dejen que su paz sea sobre ella. Pero si no es digna, dejen que su paz regrese a ustedes. Y quien quiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, cuando dejen esa casa o esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Ciertamente les digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para esa ciudad. Declaración muy interesante. ¿Cómo cuadra eso? Sigamos leyendo. He aquí, los estoy enviando adelante como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Entonces tienen que leer en orden, antes de llegar a Hechos 10, para que sepa que Pedro no sufría de amnesia. Debe leer entonces en orden, Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, cuando llega a Hechos 10, encontramos esto cuando Dios, a través de Cristo, abrió la puerta para los gentiles. Lo que vamos a ver es que Dios estaba trabajando con Cornelio y su casa por un buen periodo de tiempo, antes que Pedro siquiera supiera de ellos. Vea por qué Dios trabaja con gente diferente en tiempos diferentes, justo como la gente que conocemos. Conocimos recientemente a un hombre que dijo, he estado intentando encontrar la verdad, y hace un año, mientras estaba leyendo la Biblia, entendí que el sábado era el día de adoración. Entonces, lo que hice cada sábado a partir de ese momento fue permanecer en casa. Estudiaba la Biblia, iba al internet, estaba buscando la verdad, y voilà, los encontré a ustedes. Hay mucha gente allá afuera probando y revisando la verdad, porque han estado tan engañados con la religión que no quieren más ser engañados, como muestra el libro Dejando la Iglesia. No quieren entrar en alguna organización en donde después van a llegar a estar aburridísimos y no predican la palabra. Eso llega a ser político y hay mucha lucha interna y peleas. No, por eso Jesús dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí en medio yo estoy. Entonces, cuando el tiempo era correcto, Dios abrió la puerta para que Pedro fuera. Ahora, ¿por qué envió a Pedro? Aunque él era un apóstol a la circuncisión, o esto es, a los judíos, porque Pedro en ese tiempo era uno de los líderes que Dios usaba. Estaba Pedro y Juan. Entonces, aquí está lo que pasó. Vamos a aprender algo muy específico aquí, mientras vamos a través de esto, porque hay otra lección que todos los protestantes necesitan aprender, la cual es esta. Lo haré en una pregunta. ¿Qué sabe usted acerca del judaísmo? ¿Sabe algo acerca de eso? ¿Sabe algo de lo que ellos creen? Mucha gente dice, bien, los judíos son así como nosotros, excepto que no creen en Jesús. Fin de la historia. No, no son como nosotros. Un día lo serán. La Biblia nos dice que eso es así. Entonces, usted conoce la historia. Entendamos algo aquí. Cuando Pedro vio esta visión, él estaba arriba, en la terraza, esperando comer. Y tres hombres de Cornelio estaban llegando. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Y vamos a empezar a leer desde el verso 10. Hechos, capítulo 10. En el verso 10 dice así: y tuvo mucha hambre y deseaba comer, pero mientras estaban preparando la comida, un trance cayó sobre él y vio el cielo abierto y una cierta vasija descender de él, como una gran sábana, atada por las cuatro esquinas y dejada caer sobre la tierra, en la cual estaban todas las bestias de cuatro patas de la tierra, incluyendo las bestias salvajes y las cosas rastreras y las aves del cielo. Esto está mostrando el mundo entero. Es lo que está haciendo. Ahora, los judíos también se asemejan a otros pueblos en su racismo, el cual muchos de ellos todavía tienen hoy en día. Para ellos, otras personas son subhumanas. Y ellos tenían esto allí. ¿Sabía usted que los judíos creen eso? ¿Sabía que fue parte de las cosas que le ordenaron a la gente en contra de la voluntad de Dios? Hay más para la Biblia, hay más estudio que necesita ser hecho, que tan solo leer esto y sacar un verso y decir, voy a enfrentar este verso contra ese otro verso, y Dios debe estar contradiciéndose a sí mismo. Entonces voy a escoger lo que quiera. ¿Es eso lo que he enseñado a los evangélicos? Es más que probable. Aquí hubo algo extraño que pasó. Esto no autoriza comer carnes impuras. La razón por la que Dios hizo esto fue porque los judíos consideraban a las otras personas comunes o impuras. Ahora, si eran prosélitos y circuncidados, eran comunes y se dignaban permitirles llegar hasta una cierta sección de la sinagoga, pero separado de los judíos. Aquellos quienes eran incircuncisos eran impuros. No podían siquiera entrar en la sinagoga. Es por eso que Dios hizo esto, porque ahora Él iba a exponer la falacia de los pensamientos del judaísmo y de la ley judía, y comenzar a romper esta asfixia sobre los convertidos, comenzando con Pedro. Y esto no hubiera sido aceptado por nadie, a menos que Pedro lo hubiera hecho. Sigo leyendo. Entonces una voz vino a él diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Note, esto es cerca de 10 años después de la resurrección. Sigamos leyendo. Pero Pedro dijo, en ninguna forma, Señor, porque nunca he comido nada común o impuro. Ahora, ¿qué es común en relación a la comida? En el código de la ley judía. ¿Escuchó alguna vez del código de la ley judía? ¿Ha leído alguna vez el código de la ley judía? Puede ser interesante que lo hiciera, desde el punto de vista que usted entendería lo que el Nuevo Testamento está hablando acerca de la religión judía llamada judaísmo. Su ley es, por ejemplo, para cosas de cocinar. Si un judío tiene un gentil en su casa, trabajando en la cocina y amasando el pan, si un judío está viendo eso, está viendo amasar y asegurándose que todo está limpio, pueden comer ese pan, pero es común. Y este no puede ser usado para los servicios del sábado, no puede ser usado para ninguna fiesta. Si un judío no está allí para supervisar, eso es impuro. No tiene nada que ver con comidas limpias o impuras, pero note, Pedro no había comido nada común o impuro después de más de 10 años después de su conversión. No es como algunas personas que conocemos, quienes se rindieron y abandonaron la ley de carnes limpias e impuras, cuando algún predicador vino y dijo, oh, bien, usted no tiene que guardar más la ley. Uf. Justo después de los servicios del sábado, se alejaron y fueron a un restaurante y empezaron a tragar camarones, langostas, escalopes y todo eso. Demasiado para la conversión. Sigamos, verso 15. Y una voz vino a él nuevamente, la segunda vez, diciendo, lo que Dios ha limpiado no debe llamar común. Esto tuvo lugar tres veces y la vasija fue tomada nuevamente al cielo. Y mientras Pedro estaba cuestionando dentro de sí mismo qué podía significar la visión que él vio, me lo imagino. Mientras estaba haciendo eso, sigamos leyendo. Los hombres, quienes fueron enviados de Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, Simón el curtidor, sigamos, inmediatamente se pararon en el pórtico, y ellos llamaron, preguntando si Simón, quien tenía por sobrenombre Pedro, estaba alojándose allí. Entonces, mientras Pedro estaba meditando la visión, el Espíritu le dijo, «He aquí, tres hombres están buscándote. Ahora levántate y desciende y sal con ellos, dudando nada, porque yo los he enviado». De Dios. Entonces, no hay contradicción aquí. Cuando Dios estaba listo, Él abrió la puerta e hizo que esto pasara, y esto tenía que pasar con Pedro. Veremos cuando entremos en Gálatas un poco después que Pedro tenía algunas severas apostasías que Pablo tuvo que corregirlo. Pero lo que quiero que note mientras avanzamos es lo que dice Pedro. Sigamos leyendo en el verso 21. Y Pedro descendió a los hombres quienes le habían sido enviados de Cornelio y dijo, «Miren, yo soy el que ustedes están buscando. ¿Para qué propósito han venido?» Él no sabía. Sin celulares, sin Twitter, sin mensajes de texto, ni correos electrónicos. Sigamos leyendo. Y ellos dijeron, «Cornelio, un centurión, un hombre recto, y quien teme a Dios, y quien tiene un buen reporte por la nación entera de los judíos, fue instruido divinamente por un santo ángel para enviar por ti para venir a su casa y escuchar palabras de ti». Y por supuesto, todos estos eran incircuncisos. Ese es el punto. Vamos a ver la verdad de este mensaje, el cual hará la conclusión que usted está tratando de trazar de estas escrituras como discutible y sin importancia, porque Dios tiene un tiempo programado en el cual Él está haciendo las cosas. Entonces aquí Él está abriendo la puerta y desenvolviendo la situación con los gentiles. Sigamos leyendo en el verso 23. Entonces Él los hizo entrar para hospedarlos allí. Y al día siguiente Pedro fue con ellos. Algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Y al día siguiente llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos y había llamado juntamente a sus parientes y amigos íntimos. Y mientras Pedro estaba entrando, Cornelio lo encontró y cayó a sus pies adorándolo. Note lo que dijo Pedro. «Tú, gentil haragán, mejor adórame, porque soy el futuro papa». La verdad es que Pedro nunca fue a Roma. ¿Qué dijo Pedro? Porque Dios lo inspiró para entender esto, leamos. Pero Pedro lo levantó diciendo, «Párate, porque yo mismo soy también un hombre». Entonces, Dios estaba rompiendo la barrera del judaísmo, el cual colocaba a otras personas a una categoría de bestias varias y subhumanos. Es por eso que Él lo hizo. Sigamos leyendo. Y mientras Él estaba hablando con él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente, y les dijo, «Ustedes saben». Quiero que marque este verso cuidadosamente, porque ellos entendían la ley tradicional del judaísmo. Entonces, Él está explicando aquí. Esto no es una ley de Dios. Esto no es algo del libro de Moisés. ¿Qué dijo Dios de los extranjeros en la tierra? Una ley para todos, ¿correcto? El mismo requerimiento, ¿correcto? Si querían guardar la Pascua, tenían que ser circuncidados. Esto los pone en el mismo plano como a los judíos y el resto de los israelitas, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Y les dijo, «Ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío. Ahora, ¿quién es un judío en relación con lo que estamos hablando? Uno, quien practica el judaísmo. Y no se engañe pensando que el judaísmo guarda las verdaderas leyes de Moisés. Veremos eso en tan solo un minuto, porque necesita entender lo que hizo Jesús y lo que enseñó. Dios no quería esta clase de cosas para separar entre la gente. Eso no es de Dios, es de hombres. Esto es de la religión del judaísmo, y la religión del judaísmo no es la ley de Moisés. Pronto vamos a tener un libro sobre esto a propósito, escrito por Phil Neal. Él está haciendo un trabajo fantástico en eso. Lo que estamos haciendo es incluir cerca de 20 páginas del código de la ley judía. Entonces todos pueden ver lo que son las leyes del judaísmo en principio y ver que esto no es escritural ni bíblico. Por eso es que Pedro le dijo aquí, para deshacerse de esa barrera que la religión del judaísmo levantó entre los judíos y otras personas. Note lo que para ellos era prohibido. Leamos. Ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse con o acercarse a cualquiera de otra raza. Pero Dios me ha mostrado. ¿Cuándo le mostró? Cuando la visión llegó en el tiempo que Dios determinó que sería. Leamos. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o impuro. Ahora, esto es algo radical que abre los ojos. Necesita entender eso. ¿Y a quién él usó? A Pedro. No usó a Pablo, aunque Pablo ya había sido llamado. Él fue puesto en espera por el tiempo adecuado para volver a Tarso, donde nació. Sigamos leyendo, verso 29. Por esta razón, yo también vine sin objeción para cuando fui enviado. Por tanto, pregunto, ¿por qué propósito enviaste por mí? Y Cornelio dijo, hace 4 días estaba ayunando hasta esta hora. Y en la hora novena estaba orando en mi casa, y de pronto un hombre de pie ante mí, en vestido brillante. Pedro debería saber que eran ángeles, ¿cierto? ¿No fue él sacado de la prisión por ángeles? Recuerde, ellos lo aseguraron en la prisión. Los ángeles vinieron y lo sacaron esa noche. Entonces, cuando las autoridades vinieron para traerlo al Sanedrín, fueron a la prisión para traerlo. Todo estaba asegurado. Los guardias estaban allí. Y abrieron la celda y nadie estaba allí. Alguien vino corriendo al mismo tiempo y dijo, están afuera enseñando en los terrenos del templo. Entonces tuvieron que salir y traerlos. Él sabía que fue un ángel. Entonces, él sabía que un hombre en traje brillante era un ángel. Sigamos leyendo. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Sin circuncisión, sin un ministro, sin un rabí. Sigamos. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora entonces, envía a Jope y llama a Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro. Él está hospedándose por el mar, en la casa de Simón, un curtidor. Cuando él venga, él te hablará. Entonces leamos toda la historia y vayamos a través de esto a Hechos 11, porque esto llega a ser importante para responder la pregunta, ¿cuándo empezaron los apóstoles a ir a los gentiles? Cuando Dios envió a Pedro a Cornelio, y ese es el tiempo que Dios había determinado. Sigamos leyendo, en el verso 33. Por tanto, yo envié por ti enseguida, y tú hiciste bien al venir. Así entonces, estamos todos presentes ante Dios para escuchar todas las cosas que te han sido ordenadas por Dios. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, de una verdad percibo que Dios no es un discriminador de personas. Pregunta, Si el evangelio para los judíos era solo a través de Jesús, y ese fue un evangelio para ellos, y el evangelio para los gentiles era otro evangelio diferente, ¿no es Dios un discriminador de personas? Sí, en verdad. Entonces, es por eso que necesita ir a través de las escrituras totalmente y cuidadosamente, y hacer las preguntas mientras avanza. Así entenderá. De esa forma, no tendrá conflictos como el que me está escribiendo. Entonces espero que reciba bien esto, porque estoy haciendo esto específicamente para usted y se lo voy a enviar. Sigamos leyendo. De una verdad percibo que Dios no es un discriminador de personas, pero en cada nación aquel que le teme y obra justicia es aceptable para él. La palabra que él envió a los hijos de Israel, predicando el evangelio de paz a través de Jesucristo. ¿Qué va a predicarle Pedro? El evangelio que Jesús dio a los hijos de Israel, ¿correcto? El mismo, sí. Sigamos. A través de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes tienen conocimiento de qué declaración vino a través de la totalidad de Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan proclamó, concerniente a Jesús, quien era de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con el poder, y él fue haciendo bien y sanando a todos quienes eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué les predicó? El Evangelio, ¿correcto? Sigamos leyendo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en ambos, el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron colgándolo en un árbol, pero Dios lo resucitó al tercer día y abiertamente lo mostró, no a todas las personas, sino a testigos quienes habían sido escogidos antes por Dios, a aquellos de nosotros quienes comimos y bebimos con él después que él había resucitado de los muertos. Otra razón, porque ellos no iban a los gentiles hasta que Dios abrió la puerta. Simple. Dios tenía un plan. Dios tenía un tiempo programado. Esto está desenvolviéndose justo aquí. Por eso está escrito y preservado para nosotros. Sigamos leyendo. Verso 43. Por él, todos los profetas llevan testimonio que todo el que cree en él recibe remisión de pecados a través de su nombre. Veremos cómo esto tiene lugar, porque hay algunas personas en los evangélicos que dicen, todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón, creer en el Señor y sus pecados son perdonados, y ni siquiera tiene que ser bautizado. ¿Es eso cierto? Veremos un poco después eso, pues es algo vital, que aquellos que creen y que no están en pacto con Dios y no tienen el Espíritu Santo de Dios, entonces, por tanto, aunque profesen ser cristianos, no lo son. Muy simple. Continuemos. ¿Por qué Dios hizo esto? Sigamos leyendo. Verso 44. Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje, y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos. ¿Cómo podría Dios hacer esto a esos gentiles? ¿Por qué? La única cosa que sabían era judaísmo, además de lo que Jesús enseñó. Dios estaba haciendo esto para mostrar que no traigan ninguna de las prácticas del judaísmo dentro de la iglesia, aun si usted es un judío. Veremos eso después cuando vayamos a Gálatas 2. Sigamos. Tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado, porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios. ¿Por qué él hizo eso? Porque si ellos no hablaban en otros idiomas, como pasó en el día de Pentecostés, según Hechos 2, ¿Qué dirían algunos de los judíos? Bueno, estos gentiles convertidos son inferiores, porque no hablaron en otros idiomas cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Cierto? Por supuesto. Sigamos. Entonces Pedro respondió diciendo: ¿Puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y él les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor. Entonces ellos le rogaron permanecer por un número de días. No sabemos cuántos días fue eso, pero note justo aquí. ¿Por qué Dios dio el Espíritu antes que fueran bautizados? Para mostrar y sellar el hecho de que Dios abrió el camino para los gentiles en la misma forma que lo hizo para los judíos. Como leemos, si ustedes son simiente de Abraham, entonces son de Cristo y herederos de acuerdo a la promesa, donde no hay ni griego ni judío, escita o bárbaro. Podemos agregar aquí rico o pobre, libre o esclavo, si podemos parafrasearlo un poco más según Gálatas 5. Esto es lo que él está mostrándoles. Pase ahora a la siguiente pista.